Pues a todos, muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este programa en directo tan especial. Desde aquí, desde los estudios de Radio Villegas y retransmitiendo a través de la 107.6 FM de tu dial para esta zona más cercana de Nájera y también a través de internet para todo el mundo. Absolutamente todo el mundo nos puede escuchar entrando en nuestra página web www.radiovillegas.com. Saludos, por cierto, de quien nos habla, José Antonio Laboreo. Un saludo en nombre de todos los chicos y chicas, padres y madres, profesores e invitados que van a pasarse por aquí a lo largo de estas próximas 8 horas de radio en directo. Hoy, ya sabéis, 23 de abril, Día del Libro, y desde aquí queremos que sea además un día de fiesta, porque la lectura puede ser muy divertida, entretenida, apasionante y muchos, muchos adjetivos más. Y vosotros lo vais a poder comprobar si escucháis nuestro programa, incluso también participando con vuestros comentarios en Facebook. De vez en cuando podamos, miraremos Facebook y a ver qué nos vais poniendo. Eso sí, con la locura que tenemos aquí delante va a ser complicado que lo veamos mucho. Pero en fin, porque ya están aquí esperándonos los chicos y chicas fuera, los del Sancho III. Porque son muchos, insisto, muchos los niños y niñas que van a pasar a lo largo de toda esta mañana por nuestros micrófonos durante estas 8 horas. De hecho, como os decía, ya están a la puerta los alumnos de Sancho III el Mayor, que les he dicho, esperad, que presento y entráis. Ellos van a ser los protagonistas de esta primera hora con sus cuentos y poemas. A partir de las 11 tomarán el relevo otro colegio najerino, La Piedad. A partir de las 12 serán los alumnos de este centro, Esteban Manuel de Villegas, quienes van a ser los auténticos protagonistas. Ellos y los profesores, ya que hablaremos, entre otras cosas, del concurso literario que tiene nuestro nombre, que en breve además va a conceder los premios de este año. Y siguiendo más o menos con la chuleta que tengo por aquí, sobre la una aproximadamente, vamos a estrenar la versión radiofónica de El elefante ha ocupado la catedral, de uno de los dramaturgos españoles más premiados, Juan Mayorga. Él además desde Madrid lo estará escuchando y luego pues hablaremos un ratito por teléfono con él y también con Pedro Sarmiento, que es el compositor de los temas musicales de la obra. Y ya que hablamos de música, los alumnos del Villegas tocarán algunas piezas en directo y sobre las 2 aproximadamente leerán poemas y textos. Algunos recordaréis que el AMPA del Sancho III el Mayor realizó el pasado curso un teatro de fantasmas, un espíritu de luz. Pues hoy, si no habéis tenido oportunidad de escucharlo, vais a tener esa oportunidad nueva, ya que aproximadamente a la hora de la comida, que nos viene muy bien, os pondremos esa obra de fantasmas, un espíritu de luz. Eso sí, en la versión que hicimos radiofónica, que es algo diferente a la que pudisteis ver representada. Y aún queda mucho más. A las 4 disfrutaremos, por ejemplo, con el grupo de padres y el grupo de alumnos extraescolar de radio, de una dramatización en directo muy, muy bonita, El Mago de Oz. A las 5 pues tendremos poemas y relatos de miedo con los alumnos extraescolares e incluso tendremos las tomas falsas de El Elefante. Y sobre las 6 aproximadamente estará con nosotros una representación del Club de Lectura del Sancho III el Mayor, el más veterano de toda La Rioja. Hablaremos de sus actividades y bueno, a eso de las 7 aproximadamente ya nos iremos todos a casa agotados, cansados, exhaustos, porque qué de cosas tenemos, madre, qué de cosas. Y como hay tantas, lo mejor será ya dejar yo de hablar, que escuchéis un consejo, un saludo y que entren ya todos esos alumnos del Sancho que están esperando y deseando celebrar con nosotros el Día del Libro. Así que en unos instantes, ¡comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Gomar de Radio Nacional de España, trabajo en el programa Futuro Abierto y he elegido una poesía de Gabriel Celaya, que como sabéis es una de las figuras más destacadas de la poesía española de posguerra y lleva por nombre Educar. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Bueno, una poesía, como veis, a través de la cual Gabriel Celaya intenta establecer un símil entre esa travesía en barco con un destino determinado y la vida. Nos recuerda lo importante que es manejar bien el timón de la vida para superar los oleajes y las dificultades. Una poesía que podría dedicarse a todos los educadores y maestros y también a todos aquellos padres y madres que intentan educar lo mejor posible a sus hijos, los hombres del mañana. Muchas gracias, un beso.
Libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Estamos aquí todos sentados, un montón de chicos y chicas de diferentes edades, por lo que veo, del Colegio Sancho III el Mayor, y les vamos a dar a todos ellos los buenos días. Hola chicos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Bien.
Vosotros sois los cuatro primeros, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuáles son vuestros nombres? A ver, empezamos por aquí. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Gabriel.
Gabriel.
Yo Ainara.
Muy bien.
Yo Marcos.
¿Y tú?
Y yo, Pablo.
¿Y de qué curso sois vosotros?
De tercero.
¿Y qué es lo que habéis preparado para este día de hoy?
Pues una obra que se llama Los Árboles.
Los Árboles. ¿La habéis ensayado mucho?
Sí.
¿Y estáis ya preparados?
Sí.
Pues ponemos un poquito de música y comenzamos, ¿vale?
Vale.
Pues vamos ya con esa obra que han hecho estos alumnos, que vais a escuchar ahora mismo en directo, cuando queráis.
¿Estás despierto, Pino?
Sí, amigo Roble.
¿Cómo estás tan callado?
Estaba mirando la basura que dejaron los excursionistas de ayer y me siento muy triste.
Consuélate pensando que no hicieron fuego. Aquel chico estaba empeñado en encender una hoguera y con el viento que soplaba, hubiera sido una locura.
¿Por qué lo habrán dejado todo tan sucio? Es su bosque, su tierra, y el mejor regalo que pueden dejar a sus hijos es un mundo verde y limpio.
Afortunadamente, no todos los humanos son iguales.
Tienes razón. Muchas personas vienen a merendar al bosque y cuando se van, recogen los desperdicios y se los llevan. Con lo fácil que es.
Seguro que pasará alguien a recogerla y recogerá la basura, no te preocupes. Piensa en la suerte que tenemos de vivir en un sitio tan bonito y con tantos pájaros que cantan para nosotros.
Eso es verdad, pero no sabes cómo me gustaría tener brazos como los humanos para limpiar todo esto. Traté de llevar la basura hacia una esquina con mis ramas más largas, pero el viento no me ayudó. Ojalá aparezca alguien para hacerlo.
Cállate, me parece que oigo voces.
¡Qué sitio tan bonito, Rosa! ¿Por qué no descansamos un rato a la sombra de estos árboles?
¿Estás ciego, Pepe? Esto parece un basurero. ¡Qué porquería!
Es verdad, parece mentira lo sucia que es la gente. Claro que, pensándolo bien, no veo una papelera por ningún lado. ¿Cómo pretenden que seamos limpios sin papeleras?
Anda, vámonos de aquí. Esto está asqueroso. ¿Te apetece una chocolatina? Es la última que me queda, pero podemos compartirla. ¡Ahí va la bolsa! Una basurita más no hace daño a nadie.
Eso, ya vendrá alguien del ayuntamiento a limpiar y se le caerá la cara de vergüenza al ver esto. ¡Que hubieran puesto papeleras!
Thank you.
Bueno, menos mal que solo les quedaba una chocolatina.
Y una bolsa, con lo útil que hubiera sido.
Es verdad.
Estoy triste, amigo Roble.
¡Uf! ¡Cuánto polvo!
¡Y qué ruido!
¡Brum, brum, brum! Y ahí va siendo hora de que le cambiara el aceite a mi moto. ¡Fuera lata!
¡Qué pena de mundo, amigo Pino!
Amigo, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? El viento columpiaba nuestros troncos y conseguíamos tocarnos con las ramas. ¿Y qué me dices de aquel pajarito que anidó en tu copa? Sus crías todavía viven en tus ramas, ¿verdad?
Se acabarán marchando de aquí. Nadie es feliz entre tanta basura.
No digas eso. Podemos seguir siendo felices. El sol nos acaricia todos los días y nos damos un baño de lluvia de vez en cuando.
Estoy triste.
Ya estamos llegando, abuela. Es un sitio precioso con dos árboles muy grandes. Ya verás, papá y yo estuvimos aquí varias veces.
Conozco el sitio, Lola. También yo venía aquí con tu mamá.
¡Qué pena, abuelita! Está todo sucio. Pobrecitos los árboles.
No te preocupes, en unos minutos dejaremos esto como nuevo. He traído una bolsa grande para recoger piñas y nos vendrá muy bien.
¡Ya está! ¡Qué limpio ha quedado todo, abuela!
Ya lo creo. Ahora sí que podemos sentarnos a disfrutar de nuestra merienda.
¿Por qué ensucian el bosque algunas personas, abuela?
No lo sé, cariño. Supongo que porque creen que alguien lo recogerá después. O simplemente porque no se dan cuenta. Y es una pena porque si nosotros no cuidamos de nuestros bosques, nadie lo hará.
Yo siempre lo cuidaré. Les diré a mis amigos que me ayuden a hacer un cartel que ponga prohibido tirar basura y vendremos a colocarlo.
Si queremos recoger alguna piña, debemos darnos prisa que enseguida se hará de noche.
Sí, venga, vamos a llenar la cesta de piñas. Me despediré de mis queridos árboles con una caricia. Adiós, amigos, volveremos otro día. No os mováis de aquí, ¿eh?
Mira, Lola, cómo agitan sus ramas para despedirse.
¿Qué, amigo Pino? ¿Ya estás más contento?
Sí, lo estoy. Realmente vivimos en un sitio precioso. ¿Verdad, amigo Roble?
Caja, el cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Un Un saludo a todos los oyentes y participantes de Maratón de Radio Villegas. Soy Alba, la niña más famosa de Palma del Río, de la emisora Onda Joven Palma. Y os voy a leer una poesía. Se llama Mi casa. Vivo en una casa muy alta, con un tejado y paredes blancas. Tiene ventanas y puertas, y un gran comedor, y un puerto precioso donde duermo yo.
Y volvemos a continuar, fíjate, es que yo ya estoy centrado en tantas cosas que ya no sé ni lo que digo. Volvemos con más cuentos, eso es lo que quería decir yo, y con nuevos alumnos. Yo creo que son un poco mayorcitos, ahora les voy a preguntar a ellos. Hola, buenos días chicos, ¿cómo estáis?
Bien.
¿Vosotros de qué curso sois?
De quinto A.
Ah, como se notaba que son mayores, ¿eh? ¿Todos sois de quinto A?
Sí.
Y tenemos otro cuento, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el cuento que vais a interpretar a continuación?
Excursión a la montaña.
Muy bien, pues vamos a escuchar ya ese cuento titulado Excursión a la montaña, cuando queráis.
Excursión a la montaña. Era un día de verano y el sol lucía en Rincón, un pequeño pueblo de montaña. Un grupo de cuatro amigos de unos 10 años se encontraba reunido en un banco de la plaza. Hacía 2 semanas que habían acabado las clases y ahora disfrutaban con sus padres un mes de vacaciones para celebrar que habían aprobado todo. Como cada mañana, quedaban para planificar lo que iban a hacer ese día. No había mucho donde ir, puesto que aquí todo era pequeño.
Esta tarde metemos en las mochilas el traje de baño, la merienda y subimos a la cascada que está en lo alto de la montaña Pico Verde para merendar y darnos un baño,
propuso Iker, uno de los niños más lanzados.
¡Oh, no podemos!,
respondió Javi.
Nuestros padres dicen que no debemos subir solos, que es muy peligroso.
¡Qué va! Tú siempre estás igual. Ya hemos estado varias veces con mayores y nos conocemos el camino,
contestó Iker un poco enfadado.
Podemos ir y no contarlo a nuestros padres, pues seguro que no nos dejan. Subir con ellos es un rollo. No nos dejan hacer nada,
añadió contento Nacho, otro de los valientes niños.
Subiremos y bajaremos para que no se nos haga de noche. Y así no se enterarán,
contestó Jorge, el cuarto niño. Discutieron durante un rato y al final convencieron a Javi. Así, después de comer y mientras sus padres echaban la siesta, empezaron su camino. Después de más de 2 horas llegaban a la cascada, cansados, sedientos y con toda la ropa calada de sudor.
No recordaba que hubiera tantas cuestas, tantas curvas, ni que el camino tuviera tantas piedras,
gritó Iker tirando la mochila a un lado de la cascada.
¡Pongámonos el traje de baño y al agua de cabeza!
¡Sí! ¡Estoy muerto de calor y de sed!,
se quejó Jorge. Merendaron, nadaron y jugaron, y el tiempo se les pasó sin darse cuenta. Cuando terminaron de vestirse, el sol ya se estaba ocultando y la tarde empezaba a oscurecerse.
¡Démonos prisa! Se va a hacer de noche antes de llegar,
gritó Javi asustado.
¿Recordáis que el otro día mi padre comentó que hay otro camino por el que se llega muchísimo antes al pueblo?
Dijo Nacho señalando un estrecho sendero oculto bajo un montón de grandes árboles y pinos.
Sí, pero también añadió que era un sendero peligroso porque hay animales salvajes y barrancos,
respondió asustado Javi.
No nos queda más remedio que arriesgarnos, ya que enseguida va a ser de noche y no llegaremos a tiempo a casa. Menos mal que hay luna llena,
dijo Iker.
Mi móvil no tiene cobertura,
dijo medio llorando Javi.
El mío y el de Nacho no tienen batería y Jorge no tiene móvil,
añadió Iker.
Así que vamos a intentarlo por este sendero.
Después de discutirlo durante un momento, vieron que no les quedaba otra solución. Muy asustados empezaron a descender por la montaña. Iker comenzó el primero y el resto les siguió después en fila. Pasó casi 2 horas cuando los cuatro se pararon y se miraron sin querer reconocer que se habían perdido. Deberían haber llegado ya, pero no se veían ni las luces del pueblo. Todos al mismo tiempo empezaron a hablar y a discutir. De repente, unos terribles gruñidos les interrumpió y los chavales, muy asustados, corrieron sendero abajo gritando de miedo. En su huida no vieron bien el sendero. Resbalaron y bajaron rodando, chocándose los unos con los otros por una ladera. Unos cuantos metros más abajo se pararon.
¿Estáis bien?,
preguntó Nacho asustado.
¡Sí, sí, sí!
Respondió el resto.
¿Dónde estamos?
Volvió a preguntar Nacho.
Hay otro sendero a nuestra derecha. Creo que al caernos por esta ladera hemos pasado al otro lado. Pongámonos en marcha para ver dónde nos lleva. Es muy peligroso permanecer aquí parados,
dijo Iker.
Pero estamos cansados,
sedientos y asustados. ¡Vamos a descansar!
Gritaron Jorge y Nacho al mismo tiempo.
Me he hecho daño en la muñeca. Me duele la rodilla,
chilló Javi. Todas las quejas quedaron calladas cuando se escuchó un cercano gruñido y muchos movimientos en las hojas de los árboles que había a su lado. Los cuatro se quedaron paralizados cuando vieron venir hacia ellos un enorme y negro lobo. Abrazados, intentaron gritar, pero ni pudieron por el miedo. El feroz animal se acercaba más y más, hasta que de repente un fuerte silbido sonó en la noche e hizo parar al momento al animal, que se quedó mirándoles fijamente. Los arbustos de atrás del lobo se movieron y apareció una enorme y extraña criatura verde que se aproximó a ellos lentamente. Cuando ya se esperaban lo peor, oyeron.
«Hola, ¿estáis bien?»,
preguntó la extraña criatura. Ninguno respondió porque no sabían qué pensar. La luz de la luna iluminó el cuerpo de esa criatura, que resultó ser un altísimo hombre que iba vestido de verde, con un sombrero también verde y una escopeta. Llevaba en la mano una linterna. Con ella iluminó uno a uno a los niños y vio que parecían estar bien. Seguidamente silbó al lobo, que se acercó a él y se quedó a su lado como esperando nuevas órdenes.
¿Quién eres?
Preguntó Iker todavía muy asustado.
Soy Pedro, el guarda del monte,
respondió sonriendo.
Este es mi perro lobo y gracias a él os he podido encontrar. ¿Estáis bien?
Sí, pero su perro no se ha asustado porque parece un lobo,
respondió Nacho, que ya podía hablar.
No es un lobo, pero es una raza muy parecida y no hace nada si no le enfadas,
dijo Pedro sonriendo.
¿Cómo nos ha encontrado? ¿Por qué sabía que estábamos aquí?,
preguntó Javi.
Hace unas horas vuestros padres dieron la voz de alarma al no encontraros cuando empezó a oscurecer. Os llamaron a los móviles, pero no daban señal, así que fueron a la policía del pueblo más cercano. Pues rincón no tiene. Desde allí me localizaron y acudí rápidamente. Gracias a Lobo os he encontrado, porque habéis ido a parar al monte perdido.
Nos asustamos por unos ruidos de animales y al salir corriendo nos caímos aquí abajo. ¿Estamos muy lejos?,
respondió Iker.
Esta zona sí que hay animales peligrosos como lobos, jabalís, ciervos y demás. Habéis tenido suerte porque suelen salir por la noche a buscar comida. Estáis lejos de vuestro pueblo y ya es muy, muy de noche para volver. Os llevaré a mi cabaña de vigilancia. Allí tengo de todo y podremos esperar hasta mañana.
Tengo mucha sed,
exclamó Javi.
¿Tiene agua?
No aquí, pero en mi cabaña sí,
respondió Pedro.
Mientras que os preparáis para marchar, os voy a llamar con mi Walkman a la policía para decirles que os he encontrado y que estáis bien.
Los niños se quedaron muy sorprendidos y una vez que se les pasó la sorpresa empezaron a gritar y a saltar contentos. Todos juntos llegaron a la cabaña. Allí Pedro les curó las heridas y les dio de comer y de beber. Después les dio unas mantas y tumbados en círculo el guarda empezó a contarles historias sorprendentes sobre animales y leyendas de aquel monte hasta que se quedaron dormidos. A la mañana siguiente un todoterreno les bajó al pueblo donde su familia les esperaba. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo y los niños después de recibir la bronca les contaron su aventura. También les dijeron cómo habían aprendido con las historias de Pedro, muchas cosas como a respetar el monte, los animales, etc. Su excursión a la montaña había acabado en una buena historia de aventuras que recordarían durante muchos años.
Thank you.
Pues vamos rápidamente con un nuevo grupo, como estáis comprobando, durante esta primera hora de nuestro maratón, que ha comenzado a las 10 de la mañana y que durará hasta las 7 en punto de la tarde aproximadamente. Van a pasar muchos niños, muchas voces a lo largo de la mañana, y esta primera hora en concreto estamos con los alumnos del Sancho. Tenemos un nuevo grupo, un grupo, por cierto, de chicas. ¿Y vosotras cómo os llamáis? A ver, empezamos por aquí.
Alba.
Fanny.
Alba.
Isabel.
Adriana.
¿Y qué es lo que habéis preparado para un día tan especial como el de hoy?
Una entrevista.
¿A quién vais a entrevistar?
A nosotras mismas.
Ah, o sea, unas os entrevistáis a otras.
Sí.
Ah, qué bien. Pues venga, cuando queráis, adelante.
Buenos días. Nos encontramos con unas alumnas de quinto A cuya vida ha cambiado gracias a un libro titulado Todos mis cuentos, con su autora Ana María Matute, una famosa escritora de la literatura juvenil, nacida en España, con raíces de nuestra comunidad, La Rioja. Empecemos con la entrevista. ¿Qué os pareció el libro nada más verlo?
Nos pareció un tostón, al no ver dibujos y ver solo palabras, y muy pequeñitas.
Nos equivocamos, porque al leerlo nos dimos cuenta de lo importante que es el contenido.
Y las palabras hacen imaginar los dibujos.
Además, este libro nos enseña a ser mejores personas y contiene muchas moralejas.
¿Nos podéis enseñar alguna moraleja de este libro?
Sí, uno de esos libros es El aprendiz. Tiene una moraleja muy importante. Es que la avaricia o ser tacaño no llega a ningún camino. Y ser generoso es una de las gran virtudes que puede tener una persona.
Otro es Caballito loco y trata de que la amistad a veces traiciona. Llega a un extremo en el que no se puede recuperar.
El siguiente libro es El saltamontes verde. Su moraleja es que con las palabras hay que hacer el bien y no el mal. Y lo útil que resultan las palabras para hacer el bien.
Actualmente leemos el cuento Paulino. De momento, su moraleja nos está enseñando que las buenas personas ayudan a los más necesitados y los que nos parecen necesitados y débiles a veces a los más afortunados. Este libro trata sobre una niña que se llama Paulina, que es huérfana, y va una temporada a las montañas a vivir con sus abuelos. Al llegar, conoce a un niño muy especial, porque es ciego. Se llama Nil y le va a enseñar cosas muy cotidianas de la vida. Ahora os leeré un fragmento. Entonces tuve una idea mucho mejor. Nin no sabía leer, porque no podía ir a la escuela del pueblo. Solo sabía contar, porque su madre la había enseñado, con los dedos y de memoria. En la escuela del pueblo no podían enseñar a niños ciegos. Y Nin era además el único cieguecito de aquel lugar. Y tuve mi idea más buena, la mejor de todas las ideas que he tenido. Cogí otro cartón y dibujé todas las letras del abecedario, desde la A hasta la Z. Luego las fui pinchando con mucho cuidadito con el alfiler, pero siguiendo los contornos muy exactamente. Yo no sabía si era así el sistema Braille, del que habló el abuelo, pero, en todo caso, me había dado la idea. Al principio Nin estuvo muy poco ilusionado con aquello. «No podré», dijo. Dicen todos que yo no podré leer nunca. Pero no seas tozudo, Nin. ¿No has visto cómo distingues muy bien las fichas marcadas? Pues lo mismo harás con las letras. Si es tan fácil. Al fin se dejó convencer. Nos sentamos juntos, él con el cartón sobre las rodillas. Yo le cogía la mano derecha y con el dedo índice le hacía repasar los bordes de las letras. Esta que tiene pico es la A. Esta que tiene dos barriguitas es la B. Esta que es media rosquilla es la C. Nin se reía un poco de lo que yo decía, pero como era de lo más listo, enseguida se dio cuenta de que era bastante más fácil de lo que parecía. Yo había dibujado las letras mayúsculas, porque, verdaderamente, si no, hubiera sido más difícil. Así iban pasando los días. Nin aprendía bastante bien. Luego yo le ponía el lápiz en la mano y él trazaba las letras en mi cuaderno. Al principio le salían muy mal, pero yo no se lo decía, para no desanimarle. La primera A que trazó era como una montaña rusa. Y de la B, ni hablemos, parecía la carretera de las montañas, llena de S y de curvas. Pero luego, qué enormemente listo era. Tuve que pensar que era mucho más listo que yo. Y eso que en el colegio no era de las más atrasadas y las profesoras decían que, si no fuera tan perezosa, tenía bastante fósforo. Pues yo, nada, lo que se dice nada, comparada con Nin. Porque hay que pensar que él no veía y que era la primera vez que cogía un lápiz y que al principio no sabía cómo sujetarlo entre los dedos. Bueno, dejo de leer, que si no me podría quedar aquí 2 horas, y dejo paso a mis compañeras.
Si el libro es tan bonito, tiene que ser caro.
Pues la verdad es que no, solo nos ha costado 9,95 euros.
Hasta la próxima. Os animo a que lo compréis, porque la literatura juvenil a veces puede ser mejor que la actual.
La caja, el cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Pasó la noche. Tu intimidad y cada mañana un misterio se ha dejado huellas en tu piel y me pregunto si es un sueño pura realidad y me respondo es solo un secreto más.
Pues el tiempo pasa volando, ya llevamos 30 minutos de nuestro maratón. Tenemos nuevas voces que vais a escuchar ahora, pero primero lo que vamos a hacer, como tenéis que hacer cada uno diferentes cosas, os saludo a los tres para que conozcan vuestras voces los oyentes y luego cada uno me hacéis lo que corresponde. ¿Os parece? Primero las señoritas, vamos a ser caballerosos y yo os pregunto de qué curso y quiénes sois vosotras.
De quinto B.
¿Y tu nombre?
Paola.
Paola. ¿Y tú eres?
De quinto B y me llamo Patricia.
¿Y aquí el caballero?
Yo también soy de quinto B y me llamo Víctor.
Bueno, tenéis varias hojas, entonces yo quiero saber qué es lo que vais a hacer. ¿Qué es lo que tenéis por ahí preparado?
Yo 3 trabalenguas. Yo un cuento corto.
Y espera, ¿tú podrás con los trabalenguas?
Sí.
Son complicados, ¿eh? Y estás en directo, ¿eh? Te está escuchando mucha gente, ¿eh? ¿No estás nerviosa?
Un poco.
Pues ahora te vas a poner más. ¿Y tú qué tienes por ahí?
Un cuento corto.
Un cuento corto. ¿Quién de los tres empieza?
Yo.
Pues cuando quieras.
El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobisconstantinopolitanizar. El desarzobisconstantinopolitanizador que lo desarzobisconstantinopolitanice, buen desarzobisconstantinopolitanizador será.
Muy bien, ¿eh? No se ha confundido en nada. O sea, un aplauso, que se lo merece, ¿eh? Eso tiene una dificultad muy grande. ¿Tienes otro por ahí?
Sí.
¡Hala! Con él, arrea.
Me han dicho un dicho, que han dicho que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho el dicho, que han dicho que he dicho yo.
¡Guau! Muy bien, muy bien. Vamos a ver si se confunde o no en la tercera. Tienes por ahí una tercera, ¿verdad?
Estas son las puertas del castillo de Chuchurrumbe. Estas son las llaves de las puertas del castillo de Chuchurrumbe. Este es el cordón de las llaves de las puertas del castillo de Chuchurrumbe. Este es el ratón que enrolló el cordón de las llaves de las puertas del castillo de Chuchurrumbe. Este es el gato que se comió al ratón que enrolló el cordón de las llaves de las puertas del castillo de Chuchurrumbe. Este es el palo que golpeó al gato que se comió al ratón que enrolló el cordón de las llaves de las puertas del castillo de Chuchurrumbe.
¡Wow! ¡Ni uno! ¡No se ha confundido ni uno! ¡Muy bien! ¿Cuántas horas has estado ensayando?
No sé.
Más de una seguro, ¿no?
Sí.
Bueno, lo has hecho muy bien. Y ahora tu compañero, ¿verdad? ¿Tú qué tienes por ahí preparado, has dicho?
Un cuento corto.
Pues venga, cuando quieras vamos con él.
Se titula El reto del rey. Había una vez un pueblo de gente muy rara que no paraba de discutir. El vehículo más rápido es el avión. No, es el cohete. No, es el Ferrari de Fernando Alonso. Y así todos los días. Un sábado por la tarde llegó un hombre al poblado encapuchado y olía muy mal. Ese mismo día, pero por la mañana, había desaparecido el rey, así como por arte de magia. Todos pensaban que habían sido los del pueblo vecino, así que entraron en guerra. Hacían guerras de lo más raras. Cogían frutas y verduras, las montaban en cucharas gigantes, hacían fuerza en el extremo y la fruta salía volando, dispuesta a darle a un contrincante. Decían comentarios como: ahí va esa sandía, ah, te he dado de lleno en la cara. ¿De dónde has sacado esa calabaza, primo? El hombre encapuchado era considerado un malhechor, pues todos los días iba al otro pueblo llevando las verduras de reserva del palacio. Pero daba tanto miedo que nadie se atrevía a decirle nada. Después de 7 años de guerra, unos lobos muy peligrosos, ya hartos de esta batalla, empezaron a atacar a ambos poblados. Entonces el hombre encapuchado se quitó la chaqueta, empuñó una espada y empezó a matar lobos. Sí, era el rey, del que nadie sospechaba. Se disfrazó porque no le gustaba mandar, le gustaba luchar. Después de ayuntar a todos los lobos, les explicó todo. También añadió que no transportaba recursos al pueblo enemigo. Solo quería que hubiese paz entre los pueblos, y lo había conseguido. Prepararon una cena para celebrarlo, a la que invitaron al pueblo vecino. Ahora todos son amigos y se ayudan unos a otros, y todo gracias al intrépido rey.
Pues muy bien, y eso que habéis escuchado no es un efecto del cuento, sino simplemente que como estamos en riguroso directo, pues es que ha sonado el timbre y yo creo que entra o no sale, no sé lo que harán. Así que claro, como están en clases ellos, y te toca a ti el turno, ¿verdad? ¿Qué tienes por ahí preparado? ¿Qué me has dicho antes que tenías?
Un cuento corto.
¿Y cómo se titula ese cuento?
De eso nada.
Pues cuando quieras lo relatas.
De eso nada. No hace mucho tiempo, en el fabuloso Museo de Antigüedades de la ciudad de Villahoz, ocurrió la historia que ahora mismo ya os voy a contar. Era de día, cuando un malhechor y sus compinches entraron en el Museo de Antigüedades más famoso de la historia. Había muchas cosas, alambres, vehículos, cacharros. Después de largo rato de visitar el museo, dieron una vuelta por el parque de al lado y sin dar ni siquiera 10 pasos, ahí estaba, el fabuloso cohete que habían tardado 10 años en conseguir y hasta lo daban por perdido. Mandó a sus compinches a ahuyentar a la gente para poder conseguirlo, pero le resultó imposible, estando allí la policía local. El malhechor acabó en seguridad junto a sus compinches y así se termina la aventura.
Continuamos en nuestro maratón desde Radio Villegas. En directo estamos con todos vosotros y en directo van a seguir hablando, contando un montón de cosas, el siguiente grupo de alumnos que tenemos aquí, a los cuales doy los buenos días a todos. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Me decís, por favor, vuestros nombres?
Yo me llamo María.
María.
Yo Marta.
Marta.
Yo Pablo.
Pablo.
Víctor.
¿Todos sois de la misma clase?
Sí.
¿De qué curso?
Quinto B.
Quinto B. ¿Y qué tenéis, cosas diferentes o cada uno...? ¿Qué es lo que tenéis por ahí?
Poemas.
¿Todos habéis preparado poemas?
Sí.
¿Pero los habéis preparado vosotros? ¿Los habéis copiado?
No, los hemos copiado.
Ah, bien. Bueno, pues empezamos por las chicas, ¿os parece? Venga, cuando quieras.
Un poema de Jorge Guillén. He sufrido, no importa, ni amargura ni queja. Entre salud y amor, gime y zumba el planeta.
Muy bien, y ahora vamos con la siguiente.
Un poema de Rubén Darío. Oh, terremoto mental, un día sentí en mi cráneo como el caer rubitáneo de una Babel de cristal.
Esta está de memoria, se lo sabe ya. ¿Y tú? También de memoria. Venga, adelante con él.
Un poema de Lope de Vega. Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo o ciquirromo, en que espando el grueso lomo, dijo al senador romano, después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Lope de Vega.
Muy bien y muy buena memoria, que lo ha dicho sin mirar a ninguna hoja, que conste, que lo estamos viendo nosotros.
Me gustaría ser portero, el mejor del mundo entero. Me gustaría ser como Casillas y hacer anuncios de natillas. Me gustaría jugar con la selección y gustar a la afición. Me gustaría parar muchos goles y comer caracoles. Me gustaría ser portero, el mejor del mundo entero.
Muy bien.
Soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Continuamos en nuestra fiesta del Día del Libro, pues recitando poemas, adivinanzas, trabalenguas, un poquito de todo, y vamos con un nuevo grupo. Primero vamos a conocer sus nombres, y también sois de quinto, ¿verdad? ¿De quinto
sí.
B también?
Sí, sí.
Los tres sois de quinto B y vuestros nombres son...
Guillermo.
Sergio.
Jesús.
Pues empezamos por Guillermo. ¿Tú qué has preparado?
Un poema de Lope de Vega titulado Las mañanicas de mayo.
Cuando quieras.
En las mañanicas del mes de mayo, canta los ruiseñores, retumba el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes, tirando perlas a las florecillas que están más frescas. Vístense las flores de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios. Canta los ruiseñores, retumba el campo. Sale mayo hermoso, con los frescos vientos que le ha dado marzo de céfiros bellos. Las lluvias de abril flores trajeron, punzas y guirnaldas en los rojos cabellos. Los que eran amantes amaron de nuevo, y los que no amaban a buscarlo fueron. Y luego vinieron, mañanas de mayo, canta los señores, retumba el campo.
Muy bien, pues a este no le hace falta micrófono, tienes una voz muy potente. ¿Y qué tienes preparado tú?
Un poema de Gerardo Diego.
Venga, vamos a escucharlo.
Torerillo de Triana, frente a Sevilla, canta la sultana tu seguidilla, Gerardo Diego.
Es fácil, de aprendérselo, ¿Y tú?
Yo tengo un poema de Lourdes Góngora.
¿Y qué? ¿Largo o corto?
Corto.
Corto, pues venga, vamos a escucharlo.
Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre le dice que escucha a su mal.
Muy bien. ¿Ya no tenéis ningún poema ninguno? Pues vienen más grupos ahora enseguida, ¿no? Pues enseguida vamos con más grupos que tienen más cosas preparadas de los alumnos del Sancho III el Mayor. Pues dos nuevos alumnos de quinto van a estar con nosotros en los próximos minutos. ¿Qué tenéis por ahí preparados vosotros dos?
Una entrevista a Zapatero.
¿A Zapatero? ¡Ay, va! O sea, que tenemos a Zapatero aquí, no me había dado cuenta yo. Ah, muy bien. Encantado, señor Zapatero. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pues venga, vamos a escuchar esa entrevista que han preparado a Zapatero.
Ahora tendremos una entrevista con una persona que ha sido presidente del gobierno durante los últimos 8 años. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero. Buenos días, señor Zapatero. ¿Qué tal se encuentra?
Bueno, con un dolor de cabeza, pero hagamos una entrevista rápida, por favor.
Todo el mundo quiere saber cuál fue su momento más importante en la presidencia.
Cuando me eligieron por primera vez, me sentí muy feliz. La segunda vez, no tanto, pero bueno, también.
Hay gente que opina que usted nos llevó a la ruina del país, ¿es verdad?
Tonterías. Eran momentos difíciles y yo tomé las medidas que me parecieron adecuadas.
¿Durante la presidencia hiciste lo adecuado?
Claro que sí. ¿Por qué no iba a hacer yo lo adecuado?
¿Sus últimos días en la presidencia te parecieron los mejores?
No, porque todos me gritaban, Zapatero, dimisión, Zapatero, dimisión.
Bueno, señor Zapatero, ha sido un placer hablar con usted. Gracias.
El placer ha sido mío.
Dejamos ya a los alumnos de quinto que se han ido para clase, seguir escuchando el maratón. Por cierto, un saludo a todos los del Sancho que nos estarán ahora mismo escuchando. Y vamos con alumnos ya de sexto. Mayoría chicos, por lo que veo aquí, Hay alguna chica por ahí al fondo, hola. Pero los chicos son mayoría. Vamos a ver, ¿cómo os llamáis vosotros cuatro que estáis ahí delante de los micrófonos? Os he preguntado vosotros cómo os llamáis los cuatro. A ver, venga, los de azul.
Josué. Yo, Cristian.
Cristian, Josué.
Yo, Pablo.
Yo, Diego.
Y tenéis cosas diferentes preparadas cada uno, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Empezamos por estos?
Bien,
sí,
bien,
que tienen pinta de ser mayores. No son mayores, pero tienen pinta. ¿Qué tenéis preparado por ahí?
Los sueños redondos.
Pues cuando quieras, lo escuchamos.
Hola chicos, me llamo Josué y os voy a contar mis sueños. Sueño feliz y pesadilla. El otro día tuve un sueño fantástico. Estaba en el Adarraga, un frontón de Logroño, y jugaban Titín tercero y Merino segundo contra Bengochea sexto y Beroiz. Ganaron Bengochea sexto y Beroiz. Por el frontón estaba Olaizola segundo y me dijo que si quería jugar con él. Y jugamos Olaizola segundo y Iruzubieta tercero contra Bengochea sexto y Beroiz. ¿Cómo no? Ganamos Olaizola segundo y yo, 22-16. ¡Qué partidazo! Pero el otro día tuve un sueño horrible. Estaba en mi habitación, en mi cama, y aparecía la niña del exorcista con un cuchillo por si me resistía. Me quería raptar, como era amiga. De los raptadores me llevó a esa furgoneta y me raptaron una semana. Durante esa semana me trataron fatal. Me amenazaban con la navaja. No me dejaban comer. No podía dormir. Una noche les oí hablar de que me iban a matar y entonces desperté. ¡Qué sueño tan horrible!
Es una obra escrita por ti, ¿verdad?
Sí.
Se nota, se nota. Muy bien. ¿Y tú qué tienes preparado por ahí?
Crecer o no crecer. No sé qué hacer. Hoy, a la hora de comer, no tenía mucha hambre, pero mi madre me ha dicho que si no como, no voy a crecer. Yo he pensado que igual es bueno eso de no crecer, porque no tengo que trabajar. Soy más ágil, no pago impuestos, pero por otra parte, si crecería, podría mandar en mi casa, conducir, tener novia o mujer. Pero si sigue habiendo crisis, igual vivo debajo de un puente, sin nada de lo anterior. Así que he decidido no crecer. Ahora solo tengo que pensar cómo no crezco.
Y vamos con los dos chicos que los tengo aquí a mi derecha. Empezamos por ti. ¿Qué tienes por ahí listo? ¿Cómo se titula?
Tengo dos poesías y una se llama Me encantan mis zapatillas.
Pues venga, vamos a escucharla.
Blancas como la espuma, amarillas como el sol. A mí me gustan mis zapatillas. A mí me gustan mis zapatillas. Como a ti una rosa en primavera. Con ellas juego al fútbol. Con ellas me divierto. Temo perderlas, pues no sé qué haría. Otras no compraría, las buscaría noche y día.
¿Y el otro poema cómo se titula?
Corazón blanco. Con cada victoria luchada, a esa grada tienes enamorada. Con cada copa ganada, mi alma tenéis conquistada. Desde muy pequeño
he sentido que el color blanco iba conmigo. Alá Madrid, no puedo vivir sin ti. Cuando la grada blanca canta, se me hace un nudo en la garganta. Por este escudo y esta bandera, tengo pasión verdadera.
¿Cómo se nota que este chico es futbolista y aficionado al Barcelona, verdad?
Sí.
No, ya sé, era una broma. ¿Y tú qué tienes por ahí?
Yo otra poesía.
¿Cómo se titula?
Camino de Santiago a su paso por nuestra tierra. La Rioja, tierra de buen vino, por ella pasa un camino, entre pueblos y ciudades, con muchos hermosos lugares. Primero, Logroño y Navarrete, visítalo entero y vete. Sotés, Ventosa, una villa muy hermosa. Nájera, ciudad de los muebles, y también tumba de muchos reyes. Azofra, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó aquella gallina descabezada. Por último, Arañón, pueblo pequeño pero encantador. La Rioja, tierra hermosa, camino entre viñedos y robledos, pinares y bellos cantares. La Rioja, tierra del mejor vino y casa de algunos famosos, aunque también de nosotros. Por eso, Rioja, te quiero.
Muy bien, pues ya hemos escuchado a estos cuatro chavales y enseguida vamos con otros cuatro que van a relatarnos más cosas. Pues como somos muy rápidos, lo hacemos todo enseguida. Se han levantado ya los cuatro muchachos que habéis escuchado hace un ratito y tenemos cuatro voces nuevas para escuchar en este maratón en directo. Sí, que te voy a pedir a ti que te acerques un poquito más al micro. Te veo, eso es, que te veo muy lejana. Y sois de sexto los cuatro, ¿verdad que sí?
Sí, sí.
Y lo que no sé es vuestros nombres, porque no soy adivina, así que nos lo vais a contar vosotros mismos. ¿Cómo os llamáis?
Yo Luis.
Luis.
Yo Andrea.
Andrea.
Yo Isabel.
Yo Rubén.
Encantado, yo soy José. ¿Qué tal estáis?
Bien.
Bien, ¿estáis ya tranquilos y relajados para leer lo que habéis preparado?
No.
Sí.
¿Quién no está tranquilo? Pues relájate que todavía no te toca, o sea que tienes tiempo a relajarte. Pues que vamos a empezar por ti. ¿Qué tienes por ahí preparado?
Un texto escrito que se llama Triqui Traca en la Tierra.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Triqui y Traca son dos personajes de esta historia. Triqui es un poco feo, tiene dos ojos, cuatro manos y dos pies. Siempre está contento. Tiene ganas de hacer cosas nuevas, se pasa el día leyendo historias de otros planetas y le gustaría un día poder viajar a la Tierra. Traca tiene una melena rubia, dos ojos azules, como el mar, cuatro manos y dos pies. Siempre está triste, le gusta mucho mirarse al espejo, pero ella se ve muy fea. Dice que le gustaría ser como las personas que aparecen en los libros que tienen su amigo Triqui. Vive en Plutín, que era un pequeño planeta que estaba cerca de la Tierra, donde sus habitantes se pasaban la mitad del día riendo y a la otra mitad llorando. No había muchos niños, así que Triqui y Traca se pasaban el día juntos. Un día, Triqui, harta de ver a su amigo Traca triste, decidió llevarla a la Tierra para que viera cómo eran los seres humanos. Por eso necesitaba un ovni, así que se puso manos a la obra. Construyó un aparato llamado Volanator 400, que servía para ir a la Tierra sin que nadie los viera. Se pusieron de viaje lo antes posible, aterrizaron en el pueblo llamado Nájera, en el patio del colegio Sancho III el Mayor, y abandonaron la nave para ver lo que había en el colegio. Ellos fueron a visitar a los niños de sexto A, y cuando entraron por la puerta, ¡zas!, la profesora tenía un dedo mágico, los convirtió en seres humanos. Estuvieron todo el día jugando con nosotros. Les enseñamos cómo vivíamos cuando íbamos al colegio. Triqui se quería ir a vivir con Sara e Isabel, y Traca con Rubén y Diego. Estos se lo llevaron a comer, pero lo que nos había dicho la señorita era que el hechizo del dedo mágico solo duraba unas horas. Así que cuando estaba comiendo tan tranquila, de repente se convirtieron en extraterrestres y ¡ah! Los padres, los hermanos y los tíos, todos los que estaban allí, empezaron a correr sin parar. Triqui y Traca salieron asustados y se fueron corriendo a su Volanator 400, donde se montaron y se pusieron rumbo a Plotín por el que Traca se moría y se reía cada vez que se acordaba de la cara que habían puesto los padres de los niños que se los habían llevado a comer. Desde aquel día, cada vez que Traca se pone triste, Chiqui le recuerda la historia que vivió cuando fueron a la tierra.
Muy bien, vamos a continuación con tu compañera, que va a leer un cuento que lleva por título...
El dinosaurio que escupía alcachofas. Había una vez un dinosaurio que se llamaba Alcachofón. Vivía en su mundo de alcachofín, donde todo eran alcachofas. Alcachofón era un dinosaurio bajito, con los ojos amarillos, fuerte, con pinchos y su cola terminada en flecha. Alcachofón es muy amable, cariñoso, todo lo que te puedas imaginar, pero cuando se junta con su novia... Cuando terminan de desayunar, salen en su cueva y entra a otro mundo de espárragos, donde le espera su novia Esparraguiña. Comen juntos y cuando terminan de comer, se van a luchar contra la gente. Alcachofón lanzaba alcachofas y de tan fuerte que las lanzaba las alcachofas, les mataba a la gente. Y con Esparraguiña lo mismo, de tan fuerte que lanzaba los espárragos, también mataba a la gente. Así es la vida resumida de Alcachofón y un poco de Esparraguiña.
Y continuamos escuchando más cuentos, y en este caso la nerviosa ya se ha relajado y nos va a leer un cuento que lleva por título...
Pequeña escritora.
Cuando quieras.
Hola, me llamo Olivia, pero todos me llaman Oli. Tengo 12 años. Yo llevo una vida bastante normal. Vivo con mi madre y mi padre, aunque mi padre suele estar fuera por el trabajo. Voy a la escuela, a sexto curso, y tengo muy buenas amigas. Ahora ya sabéis quién soy, pero todavía os falta un pequeño detalle. Tengo un diario en el que escribo mis sentimientos y el que le cuento mis experiencias. Querido diario, lunes. A desayunar, grita mamá desde la cocina. Yo ya estoy vestida y bajando las escaleras para ir a beberme mi vaso de leche, cuando mi madre me dice que suba a mi cuarto y doble bien el pijama. Yo subo y le grito desde mi habitación que el pijama está perfecto, pero ella viene y me muestra una pequeña arruga que se encuentra en el bajo del pantalón. Mi madre es una de esas chicas a las que les gusta que sus hijas sean educadas y perfectas, o así lo veo yo. Doblo el pijama y por fin me puedo tomar mi tostada tranquilamente antes de ir a clase. Salgo por la puerta y vaya, qué mala suerte. Ahí me encuentro a Sheila, la pija del barrio. Es chula, manipuladora, prepotente y habla con una voz de pito que me saca de quicio. Yo tampoco es que no sea muy pija, pero más que pija me considero presumida. Mira quién está aquí, dice Sheila con desprecio refiriéndose a mí. Yo la miro por debajo del hombro y sigo caminando. En el colegio me junto con mis amigas y entro a clase. En clase de conocimiento del medio nos lo pasamos genial haciendo una representación de historia. Por desgracia, la profesora me saca de mis casillas con sus comentarios de «Olivia, esta letra es inadecuada», «Olivia, has usado el color equivocado», «Olivia, aquí hay una mancha». Vamos, que si Olivia por aquí, que si Olivia por allá... Al salir de clase voy a casa de mal humor. Todos mis compañeros se van a celebrar el fin de curso, pero yo me tengo que quedar copiando todo un resumen porque a mi dichosa profesora le parece que he hecho un margen de 2 centímetros en vez de 1. Si yo la pillo, no sé qué le hago. Al llegar a casa, mi madre no me dice ni buenos días. Simplemente se dedica a gritarme: «Oli, me ha llamado tu profesora diciéndome lo del margen de tu cuaderno, así que te vas a quedar toda la tarde estudiando». «Si ya me lo suponía», le suelto yo con desaire por no explotar a llorar. Me subo a mi habitación y hago una lista con las cosas buenas del día y otra con las cosas malas. Buenas, fin de curso y representación de la historia. Malas, mamá, la profesora Anne y el dichoso margen. Tras hacer esta lista me pongo a pensar y decido poner en práctica todas aquellas cualidades de escritura que mi abuela dice que tengo. Como no estaba conforme con mi vida, decidí creerme la mía propia. ¿Qué, cómo? Pues escribiendo un cuento perfecto, en el que no hubiese ni madres exigentes, ni profesoras plastas, pero sí padres que entiendan a sus hijas, profesoras buenas y sobre todo una madre a la que poder contarle las cosas. Cogí mi lápiz y un folio, me cerré la puerta de mi cuarto y comencé a escribir mi cuento, en el cual la protagonista sería yo, pero mi vida pegaría un vuelco de 180 grados. Todo sería al revés. Mi cuento comienza tal que así. Eres una vez una niña llamada Ana, a la que le encantaba pasarse el día entero jugando con sus amigas. Un día Ana sacó un insuficiente en matemáticas. Ella iba muy preocupada hacia su casa. Por suerte su madre lo entendió y le dejó salir a celebrar el fin de curso con sus amigos. A Ana se le pasó el tiempo volando y llegó 2 horas tarde a su casa. Su madre ni se inmutó, así que ella decidió irse otra vez de fiesta total. Como su madre no le iba a castigar, Ana se pasó 3 pueblos al llegar tan tarde a casa, pero sabía que no ocurriría nada si su madre se enteraba. Esta llegó a la casa a las 6 de la mañana. Se metió en la cama y no se levantó hasta las 3 del mediodía. Ana saludó a su madre y comenzó a desayunar. Estaba cansada y no le apetecía hacer los deberes, ni poner la mesa, ni ninguna otra cosa en la que tuviese que esforzarse. Por otra parte, su madre tampoco la regañaba ni la mandaba a hacer las tareas. En un momento me detuve y dejé de escribir. Sentía que la protagonista de mi libro no se sentía bien. Y no creo que sería por madrugar. Más bien, creo que no estaba a gusto con la actitud de su madre, porque seguro que ella quería lo que yo tengo, una madre que si me quiere me hará llorar. Dejé el lápiz en la mesa, arrugué el papel y bajé corriendo a la cocina. Abracé a mi madre lo más fuerte que pude y mi madre me preguntó: Olivia, ¿por qué me abrazas? A lo que yo contesté: tú calla y abrázame.
Y vamos ya con el cuarto de los lectores. Adelante, cuando quieras.
Las zapatillas turquesas. Era una vez, hace muchos años, cuando aún ocurrían milagros, empezó la peor desgracia de las zapatillas turquesas, se podrían imaginar. Todo empezó una mañana que las zapatillas venían de andar. Nada más llegar a su casa, llamaron a la puerta. Era la policía, también conocida como Mangas Verdes. La acusaban de haber pisado el jardín de Don Bota, cosa que podría ser verdad. Ellas fueron llevadas a la cárcel. Don Bota había pedido 2 años de cárcel para las zapatillas turquesas. Mucha gente, amigas y amigos de las zapatillas, estaban en contra de esto, pero no tuvieron en cuenta que Don Bota era el alcalde del pueblo. Una noche, las zapatillas, hartas de seguir presas, decidieron huir para no volver, y eso es lo que hicieron. Como los guardias no bajaban a darle de comer ni beber, nadie se dio cuenta de su desaparición. Fueron por caminos que parecía que nunca nadie había pasado, que parecía que no los conocía. Pero no era así, por ahí habían pasado millones de zapatillas, botas y manoletinas. Lo que pasa es que ese camino tenía vida, borraba las pisadas de todos aquellos que pasaban para despistar. Hubo un caso que, de tanto que estuvieran andando para encontrar la salida de camino, acabaron con las suelas desgastadas y murieron entre terribles sufrimientos. Pero las zapatillas eran listas, dejaron sus pisadas y unas gominolas para saber cuál era el camino que habían hecho. Consiguieron pasar el camino mutante y siguieron su camino. Estaban caminando tan tranquilas cuando de repente divisaron una gran ciudad. Era enorme, la más grande que había visto en su vida. Estaban tan sorprendidas que no dudaron en pasar para dar una vueltecilla por ella. En aquella ciudad todo impresionante, tiendas de todo lo imaginable, hoteles como rascacielos, zapaterías, a montones. Pasado un rato decidieron entrar, esto era el sueño de todo zapato. Cuando tenían pensado marcharse, el zapatero les vio y fue corriendo por ellas. Las zapatillas corrían y corrían, pero el zapatero era rápido y estaban demasiado locos. Se escondieron debajo de un pequeño armario y tuvieron que pasar allí la noche. Al día siguiente, cuando el zapatero todavía no había llegado, se marcharon corriendo, andando y andando. No sabían dónde se encontraban, pero de repente divisaron un ciclista a lo lejos que se acercaba rápidamente. Entonces tuvieron una gran idea. Cuando el ciclista estaba pasando, le pusieron la zancadilla y aprovecharon la caída del ciclista. Le quitaron la bici y se marcharon a recorrer el mundo junto a ellas. Pasando los días y las semanas, llegaron a un lugar que el ser humano todavía no conocía. Ese lugar era Chester. Era un lugar donde no salía mucho el sol, igual una vez por semana. En ese lugar, los habitantes eran un tipo de zapatillas, como si todavía no hubieran evolucionado. Ese tipo de zapatillas eran las alpargatas. Ese tipo de zapatos suelen ser muy tímidos, ya que no se relacionan con mucha gente. Así que cuando llegaron las zapatillas turquesas, todos se fueron corriendo por miedo a hablar con ellas. Parecían muy asustadas, pero ¿por las zapatillas turquesas o por otra cosa? No, era por las zapatillas turquesas. Era porque detrás de ellas venía un enorme cíclope. Al darse cuenta, las zapatillas también echaron a correr. Pero claro, como ellas no vivían allá, no tenían refugio. Hasta que cruzando una estrecha calle, se abrió una puerta. Era una alpargata humilde, sin complejos y muy amable. Les dio que pasaran para que no les pillara el cíclope. Ellas pasaron y se quedaron allá hasta que aquel monstruo se desapareció. Entonces, las zapatillas pudieron continuar su camino. Cada día más cansadas llegaron hasta donde se quedaron a pasar unos días. Conocieron a un tipo de zapato que nunca había oído hablar de él, las Converse. Era una zapatilla muy bonita, podían ser de diferentes colores, con dibujos. Pues resultó que las Converse también había escapado de la cárcel, así que hablando y hablando decidieron marcharse los cuatro. Cuando todo parecía que no podía ir peor, se abrió ante ellas un agujero negro, donde se cayeron pero no se hundieron. Este lugar tenía algo que inquietaba a las zapatillas, pero ¿el qué? ¿Podría ser que en aquel lugar solo había una caja de zapatos vacía? ¿O que era todo tan claro que no se veía los rayos del sol? El caso es que todo eso les daba muy mal rollo, pero claro, en ese sitio no había salida. Así que, señoras y señores, este cuento aún no se ha acabado. Las cuatro zapatillas se pusieron a dar golpes contra el suelo para ver si les oía alguien. Pero nada, y seguían, pero nada. Llegaron a un punto donde ya no podían más, pero ellas todo se había acabado. No hacía más que decir que todo estaba perdido, que iban a morir entre terribles sufrimientos, que se había acabado, que nadie les salvaría. Pero no fue así. Justo cuando menos se lo esperaban, apareció su salvador, Don Bota. Si era él, el bajito y gordito alcalde de su pueblo. ¿Qué? ¿Había venido a salvarlas? Sí, él había venido a salvarlas. Las zapatillas, muy alegres, no le guardaban rencor a Don Bota, sino que le agradecían que les hubiese salvado la vida, y por esa aventura tan grande que habían vivido. Él les dijo que volvieran al pueblo, pero no a la cárcel. Que su pueblo sin ellos estaba muy vacío. El pueblo de Don Bota hasta aquel día no se había dado cuenta de lo solo que se podía sentir un pueblo sin estas zapatillas tan especiales. Todos los pueblos, por muy pequeños que sean, tienen un niño en su interior, o el niño tiene pueblos en su interior. El caso es que tenemos algo que nos hace ser especiales, y las zapatillas turquesas es ese espíritu de aventureras que tienen.